los shows.
Claro.
Para hacer esto. Bueno, nos vamos a Claudio Andrade, que por ahora no creo que quiera meterse en política, bastante tiene con lo que está trabajando todos los días para Clarín. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien.
Bien.
Muy bien, gracias.
Bueno, ayer, por lo que leí de lo que han cubierto, específicamente lo que has cubierto para el diario junto, allí también hay cuestiones de Fioriti, hay cuestiones de Nico,
sí, me parece... Guido Carelli.
Y Guido Carelli, exactamente. Me parece que hay que aparece algo novedoso, como los propios compañeros, los propios conocedores del río, de sus trampas, de si Maldonado era hombre de poder cruzar o no, ¿habrían hecho algún rastrillaje buscándolo?
Sí. Hay muchos elementos que apuntan en ese sentido. El juez lo dijo dos veces en la entrevista que hizo con el diario Nación. Él mencionó en dos ocasiones que él sabía que la gente de la zona, los mapuches de la zona, que están ahí en el territorio tomado, habían rastrillado por su cuenta, por lo menos un día, pero bueno, nosotros completamos esa información durante por lo menos dos días, y con información que estamos por sacar, hay pruebas de que habrían seguido buscando los días posteriores el cuerpo de la persona que se perdió, que es Maldonado, ¿no?
Sí, es un tema, y bueno, y después la esperanza de que pueda, de los resultados de cosas que encontraron, ¿no?
Sí, la verdad que de eso no sabemos mucho, porque sabemos que se encontraron objetos, desde armas hasta ropas, pero no te olvides que eso fue encontrado en el marco de una búsqueda mucho más amplia, ¿no? Acá el juez lo que hizo fue montar un operativo dividido en siete partes. Dentro de esas siete partes, una mini sección era el río, y las otras eran, distintas áreas llanas donde hay o campamentos.
Sí, en los campos muchas veces la gente que va a caballo para un día, deja algo, pierde algo, no sé, es muy común encontrar restos de ropas o de cosas, ¿no?
Sí, incluso comida. De manera que no es para, digamos, no es el elemento noticioso que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando más que nada en esta pista que dice mucho de la conducta mapuche, pero dice más todavía de lo que podría ser la investigación, ¿no? Porque el juez mismo ha dicho, si ellos lo buscaban, ¿cómo es que lo denunciaron? O sea, o lo buscaban o se lo llevaron.
Todo dice, aquí estamos desde hace, no sé, un mes, el río sabe. Pero y los perros llegaron al río, y el río, y el río, y el río. Esto sigue en una línea igual. Bastaría conocer a alguien amigo de Maldonado para preguntarle cómo era él frente al agua. De pronto hay gente que el agua la paraliza, que no es capaz de cruzar, y otra gente que no tiene problema.
Bueno, él no sabía nadar y el agua le tendría que haber llegado a la altura del pecho, así que tendría, con 5 grados el agua es lo más frío.
Claro, a punto de congelamiento, le faltan unos poquitos grados.
Poquitos grados, o sea, es uno de los ríos más fríos que tiene la Patagonia. Porque es un río que desciende directamente del Cerro Carreras, y bueno, aquí todavía está en su etapa patagónica más dura, ¿no?
Claro, está arriba, está aguas arriba, o sea, está muy fría, ¿no?
Está muy fría. Yo hablé con una de las personas que hice una larga entrevista de asesoramiento, con una de las personas que mejor conoce el río Chubut, y me contaba que ellos, que son expertos, están todo el año, guían 3 veces por semana. Si la mano permanece minutos en el agua, se le empieza a poner color azul. Pero minutos, decimos, no más de 3, no más de 3 minutos.
Claudio, Lucrecia Bunich te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Lucrecia, ¿cómo estás?
¿Cuál es la situación de los gendarmes que tenían que declarar? ¿Han declarado todo ya? ¿Y qué se puede esperar procesalmente, bueno, que tiene que ver con el trabajo del juez respecto de esa otra línea de investigación?
Ya, el tema es que los gendarmes que más interesan, porque son el grupo de, te diría, de 4 que estuvo en el río más tiempo, ya fueron tomados sus testimonios, de manera que no, hasta donde sabremos, no ofrecieron ningún elemento interesante, nuevo, salvo el caso de Soilán, que hizo una declaración que yo leí completa, que fue, es muy rica, es una declaración que habría que leer varias veces, pero él es el que escucha del famoso tenemos a uno, tenemos a uno, de parte de uno de los sargentos.
Claro.
El tema es que, el otro era de Chazu, ¿no? El
sí,
chico que
recibió
el piedrazo. El problema es que acá la persona que gritó eso ya habló, y no nosotros preguntamos, bueno, ¿qué dijo? Se le repreguntó, y lo único que nos dijeron fue que, bueno, que no hubo repreguntas, que todo fue muy tranquilo, entonces, bueno, es una situación que adquiere cierta incomodidad porque ahí hay una pista firme, ¿no?
Claro, te lo pregunto porque en algún momento se había especulado con que el juez primero les tomara declaración testimonial y después, si surgía algún elemento que lo justificara, volviera a citar a alguno o a algunos directamente para indagarlos, pero para eso tiene que haber elementos de sospecha firme.
Sí, insisto sobre el caso del sargento, no creo que es Lozano, él es el que grita. Ahora, si no le repreguntan, no sabemos bien qué, en todo caso no sabemos qué dijo, porque esto es totalmente hermético eso.
Claro.
Es complejo. De todas maneras, si vos lees la entrevista, Otranto claramente tiene una hipótesis.
Sí,
y la hipótesis
sí,
está basada
evidente.
¿No? O sea, no hay mucho más que agregar al respecto. Si vos organizás la búsqueda más grande de la historia de los últimos 20 años, y es porque ya descartaste a los gendarmes.
¿Y se da por terminado lo que tiene que ver con rastrillaje en función de lo que se hizo ayer?
Sí, aunque no se pueda creer, sí, es inexplicable eso. Mira, un poco en la cocina de las notas, ¿no? Pero todo el tiempo hablo con expertos en el río y con expertos físicos forenses, ¿no?
Sí.
Para escribir. Y me contaba uno, que es una eminencia, que me decía de que el cuerpo tiene, bueno, viste que se busca tacto, no se ve.
Claro.
No sé si sabías eso, pero vos no ves nada.
Claro.
Entonces,
por la vegetación
Claro, sobre todo por el sedimento, porque es un río que viene con mucho sedimento de la cordillera en esta época.
Bien.
En realidad Chubut significa transparente, pero no es transparente todo el año.
Ok.
Y significa dos cosas, transparente y tortuoso, que lo es. Bueno, cuando el buzo se mete, en realidad no se mete, sino que pone la cabeza, ¿no? Y con las antiparras no ve nada. Él lo que hace es va moviendo las manos debajo y hasta encontrar algo que pueda ser un bulto. Y así se tiene que hacer metro por metro. El área de mayor concentración de vegetación está entre el pull-off y los 1.500 metros, ¿no?
Sí.
Si vos pones un bote, por ejemplo, un bote que flota y todo, ¿no? Lo más probable es que no pase de esos 1.500 metros.
Entiendo.
Ahora, esto me lo dice un experto, ¿eh? No es mi opinión. El otro día quise contratar un tour ahí con dos expertos y me dijeron que no pasan los botes.
Hay mucha vegetación, es muy complicado, pero como es complicado quedarse enganchado, ¿no? Y no poder salir si te hundís.
Es lógico, no es extraño que eso pueda pasar, exacto, más a 5 grados.
Vos sabés que estaba recordando que una persona tan experta como Tompkins, como Douglas Tompkins, en el Carreras de allí del lago Buenos Aires, un poquito más al sur, en 2015 fue que se cayó del kayak con olas muy grandes y un hombre experto, fabricante, ex fabricante de ropa, conocedor de la Patagonia, y murió por hipotermia.
Sí, bueno, vos sabés que la mayoría de los indígenas en Patagonia no saben nadar.
No, ya lo sé.
Han recorrido, bueno, es muy conocida una historia de que tampoco muchos kayakistas tampoco saben nadar.
Sí, una cosa muy curiosa, pero
pues, bueno, si vos navegás en ciertos lugares, no te sirve.
Claro.
Saber nadar.
Claro,
porque de todas maneras, a los 5 minutos estás muerto.
Pero digo, imagínate si un hombre como Tompkins le pasó, ¿qué le puede pasar a un pueblero que anda por allí y que no conoce, ¿no?
Bueno, Tompkins murió en su ley en un accidente en el cual él sufre el congelamiento también.
Sí, claro. Bueno, vamos a ver entonces. Hay como un impulso, pero todavía sigue la sospecha sobre el río, por ponerlo de alguna manera, pero también sobre algún gendarme que pudo haber tenido un encuentro violento con Maldonado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso ya desata una batería de cosas que para el juez está desactivada.
Ya está desactivado.
Sí, porque pero fíjate lo que dice en la entrevista, me remito al texto, ¿no? Él dice, no hay señales de ADN en los móviles en los cuales vieron a Santiago, y lo vieron en...
No, yo digo una persecución, que fruto de la persecución cae al río y también se puede morir de hipotermia.
Bueno, es lo que el juez cree.
Claro.
Esa es su hipótesis principal, que él llega a la mitad del río, se enreda, muy probablemente con una agitación, pasan los segundos, y cada segundo es vital en ese río, y Santiago se es llevado. Lo que sucede es que quizás lo vio alguien que no lo está contando, ¿no? Quizás este mismo sargento que gritó, tenemos a uno...
Puede haberlo visto uno de este lado, y puede haberlo visto alguien del otro lado, que por eso puede rastrear en el río.
Sí, sí. Mira, cuando el sargento grita, tenemos a uno, existe una posibilidad muy grande que él se refiriera a que el tipo estaba atrapado en el agua, ¿no?
Claro.
Pero,
también.
¿No? Sí, tenemos a uno, o sea, no le queda otra que volver, pero el tipo nunca vuelve. Es una hipótesis muy fuerte.
La última, ¿el juez puede no comunicar a partes ni nada cuando está por hacer algo como esto porque quiere algún tipo de preservar algunas cuestiones?
Sí, está dentro de sus facultades. Además, no te olvides que acá hay una situación muy compleja, y es que Sergio Maldonado se ha convertido en una persona muy agresiva, y bueno, no es difícil. En estos casos hay que mantenerle el corazón frío y no puedes insultar a una autoridad, ¿no? Esto está claro, no tiene
¿Por qué ayer, escucha, por qué la última, por qué detuvieron a una señora y luego la liberaron en Esquel?
Porque no quiso hacerse, no quiso dar su identidad, y al no dar su identidad está obligada a poner el dedo en la maquinita para...
Claro, y no quiso. Conocer,
no quiso entonces, pero bueno, la liberaron rápido.
No, pero lo que digo es que esto no hace bien que haya tantas cosas. Ayer yo escucho en esta propia radio una nota donde le preguntan a una persona, ¿por qué la detuvieron? Dijo, porque alguien la reconoció y dijo, ella insultó al juez en un operativo anterior. Y el juez dijo, sí, deténganla. Digo, no podemos decir cualquier cosa, porque en definitiva no vamos a colaborar a que sepamos qué pasa con Maldonado.
Sí, ayer dijeron que ella tenía ropa escondida de Maldonado. Me parece que hay que leer las notas completas y sacar al aire cualquier cosa, no sirve, ¿no? Ahora apareció un testigo, el testigo E.
Bueno.
Que dice todo lo que una cierta parte de la sociedad quiere escuchar, exactamente palmo por palmo, parece una construcción posterior, pero además, yo fíjate una cosa que es anecdótica y me parece insólita. El testigo ahí dice que él sube una loma y manda un mensaje a una persona que está en la tranquera, ¿no? Porque en la loma, él explica, hay señal. Yo no sabía que en las lomas esas había señal, pero puede ser.
Sí, ¿no? Y entonces...
Le manda señal a la tranquera donde no hay señal. O sea, ¿cómo recibe la otra persona?
Sí, hay muchas cosas cruzadas que están confundiendo mucho. Te mando un abrazo, como siempre, ¿eh?
Abrazo.
Te agradezco. Bueno, allí está Claudia Andrade. Ayer Romín hizo una muy buena nota. Le pregunto a una persona, ¿y qué pasó? No, dice la detuvieron, pero ¿por qué le pasó? Y le dijo, lo más tranquila, no, porque alguien la conoció y le dijo, insultó una vez a un juez. Yo dije, qué raro que así... Bueno, entonces deténganla. Sí, aparentemente lo que es otra no dijo la verdad, le no quiso prestarse a un reconocimiento.
Exactamente, no quiso dar su identidad, que es algo que ocurrió con todos, pero todos sí tuvieron que poner el dedo en la maquinita.